Seguimos en tertulia, seguimos desde el Hotel Nirvana de Colonia, Suiza. Seguimos con Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone aquí, Mauricio Rosenkopf allá en Montevideo por teléfono. Bueno, y sigue con nosotros en la mesa el profesor Omar Moreira, que ha sido nuestro invitado y al mismo tiempo anfitrión. El tema de esta semana para el concurso es los inmigrantes. Es una reflexión que a ustedes les ha movilizado justamente esta venida acá. Algo ya hablamos de los inmigrantes que llegaron a Nueva Helvecia, pero ¿por qué esta consideración más general, Juan?
Bueno, porque yo creo que son como los grandes olvidados de nuestra historia. Es decir, hubo grandes oleadas de inmigrantes que fueron los que realmente armaron buena parte de este país, las características de este país. Entonces queríamos recordar ese tema aprovechando de que estamos festejando en Nueva Helvecia y Valdense, que son dos tandas de inmigrantes interesantes. Uh-huh. Además, yo soy nieto de inmigrantes, es decir, mi abuelo y mi abuela eran inmigrantes de la provincia de Salerno, del mismo pueblo. Soy pariente de todo el pueblo de Gioia en el sur de Italia. Pero no voy a hablar de los inmigrantes italianos, me gustaría hablar de los inmigrantes vascos, porque creo que la primera gran ola interesante de inmigración la organizó Lafone, el dueño del Saladero del Cerro en Montevideo. El Saladero del Cerro fue uno de los primeros saladeros a vapor. Está discutido si fue el primero en contando Argentina y el Río Grande, pero yo creo que fue el primer saladero a vapor que se hizo, y era un inglés quien lo había hecho. Y el problema era que no tenía, Juan, trabajadores calificados para manejar esas máquinas a vapor. Entonces consiguió del superior gobierno, y eso está en los análisis históricos de Eduardo Acevedo, creo que en el primer tomo, hizo una compañía para importar emigrantes vascos. Es decir, él y otros socios importaban emigrantes vascos que eran trabajadores calificados para su saladero. Ajá. Y quiero mencionar a dos de esos emigrantes, que son muy importantes para que se vea la importancia que tuvieron, porque esta gente pagaba su pasaje trabajando en el saladero y luego se liberaba y se instalaba en otro lugar. Estos dos emigrantes se instalaron en Salto, que es donde se instalaron mis abuelos también, de modo que para mí tiene un recuerdo muy grande. El primero es Pascual Arriague. Pascual Arriague es el padre del vino Tanat, que es el vino emblema en nuestro país. Es decir, fue quien tomó la cepa de Entre Ríos, la plantó en Salto, hizo los primeros vinos de ahí surgió el vino Tanat, del cual todos estamos orgullosos. Vean la importancia de este emigrante vasco. El segundo es menos conocido, pero tal vez más importante todavía, es Saturnino Rives. Saturnino Rives, también en un banco francés, casi de la misma zona que Arriague, que se convirtió en el dueño de la compañía de navegación del río Uruguay. Y fue el dueño absoluto de la navegación del río Uruguay hasta el día de su muerte. Su compañía de navegación luego fue comprada por Mianovich y fue la compañía de navegación que siguió navegando en la navegación fluvial. De modo que ese era otro gran emigrante, y algún día, si me dan las fuerzas, voy a escribir una novela sobre la historia de la vida de Saturnino Rives.
Policial.
No.
Esa no va a ser policial.
Apenas policial.
No, te pedí una interrupción porque además hay un detalle muy interesante. Lafone estableció una sucursal de sus emprendimientos lobíferos en las Malvinas. Es decir, que es uno de los elementos que tenemos para demandar la pertenencia de esos islotes al territorio. Bien. Digamos que las Malvinas y Martín García son nuestras.
Claro.
Carlos, yo quería hacer un cuento de inmigrantes. Hola.
Sí, estás de lo más activo pese al teléfono, Ruso. Nos estás enloqueciendo. Dale.
Está ansioso.
Tranquilo. Dale la pastilla. Rosario, dale la pastilla.
Pero ya que ibas a empezar, ahora continúa.
Ya continúo, pero quiero contar una historia que me contaron, que me pareció absolutamente formidable y que son de personajes muy queridos. Me la contó Jorge Dreller, y es cómo llegó su padre. Su padre se había embarcado desde Alemania en una nave donde huían judíos de Alemania ante la persecución y el avance del nazismo. Ese barco tocó puerto en Montevideo y no se le fue permitido desembarcar. Pero alguien que estaba en un congreso de medicina subió al barco, habló con ellos y les dijo que no se hagan problema, que vayan hasta Chile, desembarquen en Valparaíso, y de allí pueden tomar cada cual el destino que quiera. Uno de ellos que hizo ese recorrido fue el padre de Jorge Drexler, y eligió volver al Uruguay. Y el médico que estaba en un congreso y les hizo ese puente con Chile fue Salvador Allende.
¿Quién sigue, con cuentos de inmigrantes o con destaques a propósito de la huella de determinada corriente de inmigrantes?
Sí, a mí me interesaba, me repartí con Juan y a mí me reservé los italianos.
Ahora entiendo por qué Juan no habló de los italianos.
Yo tengo mis cuatro abuelos italianos, y uno de ellos, que se llamaba Salvatore Cleffi, vino al Uruguay, vivió durante 5 años al mismo tiempo que Artigas en el Paraguay, y Artigas murió cuando aquí, y él estuvo aquí. Y corresponde a una inmigración que se hace posterior a la Guerra Grande. Y no sé quién es este eco que habla conmigo, pero en fin. Y este hombre desembarcó aquí, comprobé con la partida de matrimonio de que eran alfabetos, firma a ruego, cuando se casa con mi abuela Anita Corby, y sin embargo era músico y tocaba música, era capaz de leer música porque tocaba en la banda de cazadores, de Quinto de Cazadores de Santos, un lugar que no era para cualquiera, entre otras cosas era un lugar muy bravío y muy peligroso y muy turbio, terrible, el Quinto de Cazadores de Santos. Y y esto me hace pensar la variedad de los italianos que vinieron en esa tanda que corresponde la primera a la Guerra Grande, cuando vinieron los garibaldinos. Vino Garibaldi en persona e intervino en la guerra y peleó con su gente, con sus garibaldinos. Otros, en esa misma época, italianos, vinieron y eran masones. Es decir, aportaban fenómenos culturales totalmente desconocidos. Es decir, la campaña uruguaya durante la colonia no tenía ni vestigios ni conocimiento de eso en absoluto. Había una cierta crema que siempre caracterizó a Montevideo, que estaba al día en muchísimas cosas, ¿no? Hay que acordarse que las instituciones del año 13 las redactó Barreiro cuando tenía 21 años, sobre la base de un libro publicado en Estados Unidos 2 años antes, ¿no? Es decir, Montevideo tenía su crema cultural, pero el resto del país era un país bárbaro, atrasado a un grado increíble. Y estos inmigrantes que llegaron a ser mayoría, como lo dije, eran más habitantes extranjeros que nacidos en el Uruguay, los que tenía este país, cambiaron la manera de pensar y de sentir. Por eso yo decía hoy que hicieron una nación, ¿no? Este músico con su clarinete no solo tocaba en la banda del Quinto de Cazadores de Santos, se llamaba Salvatore Cleffi, sino que además iba al bajo de noche y tocaba tangos de guitarra y clarinete. Y mis abuelos tenían una lata de aceite con una ranura y él cobraba una libra esterlina de oro y la ponían dentro de la lata, y así se construyeron la casa en la Aguada, donde yo fui de niño. Era la casa de mis abuelos, una casa de todas habitaciones alrededor, con en medio un patio descubierto como si fuera el sur de Italia, un clima mediterráneo. Ahora acá llovía, hace frío en ese patio, ¿no? Y esos son los detalles enternecedores, pero que vienen teñidos de una forma cultural que no era la que existía en el Uruguay. El país se hizo con aluviones de gente que traía otra manera de ser. Por eso la importancia de Nueva Helvecia, por eso la importancia de Colonia Valdense, por eso la importancia de los que vinieron en la Guerra Grande y los que vinieron después, a mediados del siglo XIX, porque trajeron otro país que tenía una condición que no tenía su país de origen, que era la variedad. ¿Por qué este es un lugar tolerante? ¿Por qué este admite este país que el otro sea de otra manera? En primer lugar, porque es un país de marca. ¿Qué es un país de marca? Es el país de los marqueses. Está en una frontera con otro país. El Uruguay, a diferencia de todos los del resto de América, tenía una frontera íntima con Portugal. Y esa frontera tenía que ser defendida y nos penetraba. Se hablaba portugués hasta el río Santa Lucía en la época de Artigas. Nosotros tuvimos siempre mezcla, variedad, y eso impone el respeto y la admisión del otro. Cuando contaba Omar que en la iglesia de Nueva Helvecia se daban ritos católicos y protestantes al mismo tiempo en el mismo edificio, es un ejemplo notable de lo que estoy diciendo. Este es un país hecho entre gente que tiene que tolerar lo que es diferente. Y mantenemos esa nota. Y a mí me parece una cosa encantadora decirlo aquí y cuando nos disponemos a hacer un concurso sobre inmigrantes.
A ti, Matilde, ¿qué te moviliza lo de los inmigrantes?
Sí, algunos comentarios que incluso hice con el profesor Moreira referidos a cuando en el tramo pasado del programa hablamos de que venía esa migración que traía paz y concordia en un país que estaba sumergido en la discordia y en las guerras y en la barbarie, como dijo Carlos. Bueno, yo hago digamos un paréntesis en esto, en el sentido de que, por supuesto, aquí habría guerras como las hubo en todas partes del mundo, pero ellos, los inmigrantes, también venían de situaciones de gran tensión y de grandes conflictos. Bueno, son conocidos, incluso los últimos inmigrantes vienen nada menos que de la época del nazismo. Así que no vienen de un paraíso para traernos la buena aventura de la paz y la concordia. Vienen también ellos buscando un poco de tolerancia, que la encontraron en el Uruguay. Y obviamente comparto que la migración es un método civilizador de convivencia. Eso es indudable. En cuanto a mí, migración, me remonto muy atrás, obviamente de 16 bisabuelos que todos tenemos, 15 son españoles, gallegos o vascos, pero bueno, venidos muy muy tempranamente en la historia. Sé de algún pariente bastante cercano de la Guerra Grande, o sea que lo más reconocible hacia atrás es la Guerra Grande. Deben haber venido en la época de la colonia varios, no lo sé. La migración española se sumergen en la historia sin provocar un impacto especial en determinado momento, más que en la colonia misma, ¿verdad? Y por lo tanto no puedo recordar hechos concretos de migrantes que vengan de mi familia para decir vienen por este lado, ni hicieron grandes bodegas, ni nada por el estilo. Simplemente recuerdo uno que tal vez debe haber sido de los últimos en llegar, que es por el lado de Piñeirúa, mi madre, que es don Pedro Piñeirúa, que fue nada menos su hijo, el hijo del inmigrante, terminó siendo el presidente del Jockey Club. Esas cosas extrañas que pasan en este país.
Y Mauricio, supongo que...
Y yo tiene tengo muchos familiares, pero déjame
otra corriente
con esta
inmigratoria.
De San Javier. ¿Hola?
¿Sí?
Sí, una historia de San Javier que me contó Octavio Henry Engler, que tiene de protagonista a su padre, que chapurreaba el idioma, y entonces él tenía una vaca, había comprado una vaca y quería multiplicarlo, y había un vecino criollo que tenía un toro. Entonces lo llamó por señas al vecino criollo y chapurreando logra esta síntesis: yo vaca, tú toro. Juntamos, lo que provoca una reacción de mirar de rabo de ojo de parte del criollo.
Es un buen cierre para este tramo de la tertulia, ¿no? Profesor Moreira, el cierre es suyo en este tema, a ver.
Bueno, con este centro, si yo no cabeceo, soy un inútil. Además, pidiéndole permiso a Matilde, ¿por qué de aquí no sale la fiesta de la patria de los inmigrantes o gringa? Ella me da permiso, ella es de la patria gaucha. A mí me llaman el gaucho, soy hijo de gallego que vino a los 14 años, ¿no? Y de una canaria. ¿no? Es decir, yo creo que acá tenemos que marcarlo, y esta es la oportunidad.
Usted está haciendo una propuesta muy formal.
Muy formal, y además le digo, ¿dónde?
Que de estos 150 años de Valencia salga para el futuro la fiesta de la patria gringa.
De la patria gringa. Además le digo, ¿dónde? Porque lo acaba de haber un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental y todos los privados en la destilería de whisky, ¿no? Ahí, en el centro. Ferreira Donate, yo no lo voté nada más que al principio, hizo
oportunidad.
Okay. Estaba preso. Bueno, no, pero después vos ya tuvo lesión. Pero además, hizo una fabulosa reconstrucción de ese edificio que era el edificio de Aguardiente. Ahí tiene el ombligo de toda esta zona. Ahí puede ser un 21 de noviembre, donde entró también el bandoneón en el Río de la Plata. Y de aquí sale con
el
flores.
¿El bandoneón también entró por acá?
Sí, por acá sale, según un investigador argentino, por acá entra y sale y se va con flores. Y aparece en Paraguay.
En cualquier momento Gardel nació acá, ¿eh?
No, yo no soy de acá, se lo repito, soy de las
Pampas allá.
Pero queda hecha la propuesta.
Queda hecha la propuesta.
Para que la reflexionen quienes tengan que decidir.
Por supuesto.
¿Por qué no se hace aquí todos los años la fiesta de la patria gringa? Mientras lo piensan, hacemos una muy breve pausa.